Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Montevideo les damos la bienvenida en órbita. Somos Anabela Aparicio y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Revolución Bolivariana.
Venezuela recordó los 30 años del intento de golpe de Estado liderado por Hugo Chávez.
Diplomacia.
Emmanuel Macron se reunirá con los presidentes de Rusia y Ucrania.
Voces en Chile.
La Convención Constitucional cerró el proceso de iniciativas populares de normas.
Más tensión.
Malí no permitirá militares extranjeros en su territorio.
Novedades.
Argentina se prepara para su censo del 18 de mayo.
Ceremonia.
Comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.
Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Movilización.
En Venezuela se conmemoraron los 30 años del intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.
El chavismo convocó una marcha en Caracas para honrar el Día de la Dignidad Nacional, fecha del comienzo de la Revolución Bolivariana.
Se celebra una rebelión contra el neoliberalismo, contra la corrupción, dijo el vicepresidente de movilización del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Infante.
En 1992, el entonces teniente coronel Hugo Chávez lideró junto con 2.000 soldados un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez.
El fallido golpe fue luego que el entonces mandatario anunciara recortes sociales influenciado por el Fondo Monetario Internacional.
Chávez fue obligado a rendirse y declaró ante la televisión: "Lamentablemente, por ahora los objetivos planteados no fueron logrados".
Esa frase célebre del líder venezolano, quien fuera jefe de Estado desde 2002 hasta su muerte en 2013, es recordada 30 años después por los militantes.
El por ahora que se convirtió en un para siempre, escribió en Twitter el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien calificó el 4 de febrero como el renacimiento de la patria.
En órbita dialogó con Ismael Hernández, militante chavista que se manifestó en Caracas y reconoció la labor de Chávez.
El pueblo, por ejemplo, empezó con Misión Yo Sí Puedo, que abrió al pueblo hoy en día, bueno, esa claridad política, porque el pueblo hoy en día tiene una claridad política y eso se debe al comandante Chávez. Pero también el comandante Chávez insurgió el señor pueblo a leer, el pueblo a todas esas cosas que tenía que aprender el pueblo. Bueno, esto no le gustó y no le ha gustado mucho a la oligarquía criolla aquí y menos a la burguesía y menos al sistema norteamericano, al gobierno, porque vamos a aclarar eso, es al gobierno, porque el gobierno norteamericano desde Bush, Obama y todo esto ellos, bueno, han creído que es muy fácil venir aquí a dar órdenes, ¿verdad?, al pueblo y ellos extraer nuestra riqueza.
Hernández recordó la gestación de las protestas sociales previas a la rebelión de 1992 por las medidas económicas del presidente Carlos Andrés Pérez.
Ya nosotros veníamos del 89, de la explosión social que transformó a partir del 89 la masacre del gobierno existente en ese momento, vamos a decir, el Estado social del pueblo estaba bastante removido, pues, debido, algunos llamaron eso de una forma como un sacudón, pero ese sacudón removió prácticamente toda la estructura a nivel nacional. Unos dicen que fue por el aumento de la gasolina, que fue prácticamente el detonante en la ciudad de Guarena. Y de ahí se extendió y se repartió por todo, vamos a decir, por todo el país.
A criterio del entrevistado, aquella rebelión fue necesaria debido a la mala situación en que se encontraba la sociedad venezolana.
se da la rebelión, pues obliga prácticamente, porque el gobierno existente en esos momentos, de verdad, no tenía soluciones, pues, vamos a decir, los trabajadores perdieron todo lo que habían conseguido en todo ese proceso que se venía dando, pues los trabajadores perdieron prácticamente todo, la pobreza era, bueno, descomunal, la educación, los universitarios tenían problemas para culto, bueno, infinidad de problemas estaba sufriendo el pueblo venezolano. Entonces de ahí partió, vamos a decir, de tomar la decisión el comandante Chávez de insurgir en ese momento, de verdad, porque era un momento propicio, porque estaba la caída, vamos a decir, después del 89, del sistema neoliberal.
Escuchábamos desde Caracas al militante chavista Ismael Hernández.
Mano a mano.
El presidente francés Emmanuel Macron se reunirá en persona con sus pares de Rusia y de Ucrania.
París anunció que el encuentro con Vladimir Putin será el lunes 7 en Moscú y con Volodymyr Zelensky un día después en Kiev.
Este viernes 4, Macron dialogó por teléfono con ambos mandatarios para abordar una salida diplomática a la crisis en Ucrania.
Moscú informó que Putin y Macron conversaron además sobre los temas relacionados con la iniciativa rusa respecto a sus garantías de seguridad.
Rusia solicitó a la OTAN que no se extienda en el este de Europa, en especial en Ucrania, y rechaza el despliegue de armamento y de tropas cerca de sus fronteras.
Putin manifestó que Occidente ignoró nuestras principales demandas, en tanto prepara su respuesta a las contrapropuestas presentadas por la OTAN y Estados Unidos.
Washington comunicó tener pruebas de que Moscú estaría preparando un video de un falso ataque ucraniano como pretexto para invadir su país vecino.
Rusia desmintió ese mensaje y ha rechazado un posible ataque militar y acusa al país norteamericano de liderar una campaña de desinformación.
Putin y Macron asimismo debatieron sobre la situación en Ucrania.
Desde abril de 2014, Kiev lidera una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Esta proclamación respondió al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.
Los acuerdos suscritos en Minsk en 2014 y 2015 han buscado una solución política del conflicto armado, pero este no ha cesado.
La violencia en el este de Ucrania ha dejado más de 13.000 muertos, de acuerdo a las estimaciones de Naciones Unidas.
Desde abajo.
En Chile, la Comisión de Participación Popular de la Convención Constitucional cerró el proceso de iniciativas populares de normas, IPN.
Las IPN consisten en que personas naturales u organizaciones sociales presenten propuestas de normas constitucionales ante el órgano constituyente.
El requisito para su deliberación era reunir 15.000 patrocinios, pero 980.332 personas respaldaron alguna de las 2.456 iniciativas disponibles.
En poco más de dos meses de trabajo se registraron más de 2,8 millones de firmas sobre las distintas propuestas.
78 iniciativas reunieron los patrocinios y pasaron a debate en las comisiones temáticas de la Constituyente.
Sobre el tema, Sputnik entrevistó a Paulina Valenzuela, coordinadora de la Comisión de Participación Popular y miembro de Independientes por una Nueva Constitución.
La entrevistada destacó el contenido y la cantidad de las propuestas y subrayó que el camino es seguir enriqueciendo estas formas de participación.
Estamos felices, contentos, porque los números así lo demuestran. He señalado en varias oportunidades que no teníamos más punto de comparación en materia constitucional más que lo iniciado por Bachelet en su segundo periodo. Entonces, ese punto de comparación, esta convención constitucional ha sobrepasado el nivel de participación de aquella oportunidad. Entonces, estamos contentos porque de aquí en adelante podemos seguir enriqueciendo estas formas de participación y va a estar todos los datos disponibles para que ahí los expertos hagan sus estudios, sus análisis.
De las iniciativas resaltó una llamada Cárcel para Piñera en relación con el presidente saliente, Sebastián, y explicó a qué se apunta con la propuesta.
Esa iniciativa en particular llamó la atención por su nombre, ¿cierto? Pero lo que nosotros como comisión y como secretaría analizamos y vemos si es pertinente y admisible es la propuesta de articulado. Y esa iniciativa lo que busca es dejar establecido en la Constitución que ninguna autoridad elegida democráticamente tenga las herramientas para violar los derechos humanos de la ciudadanía a quien gobierna. Eso es básicamente lo que busca, y como entra en discusión en la comisión y después en el pleno, nosotros vamos a ver cómo eso queda establecido, si le hacemos algunas indicaciones, ¿cierto?, para mejorarla, y todo ese proceso viene ahora.
Sputnik también dialogó con el convencional del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, para quien los hechos demuestran que los pueblos se apropiaron de la convención.
A su criterio, la alta participación ciudadana en las iniciativas revela que la idea de hacer participar a los pueblos es el camino correcto.
Tengo la impresión de que los pueblos de Chile se apropiaron de la convención, sintieron que había un real protagonismo que los pueblos podían tener. No se sintieron marginados de lo que se está haciendo al interior de la convención, y eso me tiene profundamente contento de saber que los pueblos son protagonistas en la confección de la nueva constitución política. Ese número de casi 1 millón de habitantes de este país que se sintieron convocados a apoyar iniciativas populares constituyentes demuestra que la idea de hacerlos participar a los pueblos a través de estas iniciativas era el camino correcto, como también lo eran y lo siguen siendo las semanas territoriales, los cabildos convocados y los cabildos autoconvocados y una serie de otras fórmulas de participación social que espero que el día de mañana también estén garantizadas en la constitución política.
Escuchábamos al convencional del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, y a Paulina Valenzuela, coordinadora de la Comisión de Participación Popular e integrante de Independientes por una Nueva Constitución.
Tensión en África.
Malí dejará de permitir la presencia de militares extranjeros en su territorio.
Según el gobierno, no se puede dejar un margen de maniobra que permita a otros estados desviarse de los compromisos adquiridos con nuestra nación.
El mensaje llega en un contexto de tensión con Francia, país al que Malí acusa de buscar gestionar sus relaciones ante la Unión Europea.
Los acuerdos de defensa entre Francia y Malí datan de 2013.
Ese año inició la Operación Serval, con la autorización a la intervención militar francesa contra grupos yihadistas.
Esta semana, el país africano expulsó al embajador del país europeo por criticar al gobierno nacional de transición, al que calificó de ilegítimo.
En agosto de 2020, el entonces presidente maliense, Boubacar Keita, renunció tras un motín militar. El gobierno y el parlamento fueron disueltos.
Tras negociaciones con líderes políticos y representantes de la sociedad civil, los militares aprobaron un periodo de transición de 1 año y medio.
La situación en el país de África Occidental, como en otros países de la región, se agravó tras el derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia en 2011.
En diciembre de 2012, Naciones Unidas autorizó desplegar más de 3.000 militares en Malí para contener la violencia entre el ejército y grupos yihadistas.
Desde entonces, organizaciones extremistas han avanzado en esta nación y en otras vecinas como Burkina Faso y Níger.
Diferente.
Argentina se prepara para el censo del 18 de mayo, postergado en el año 2020 por la pandemia, y que incluye varias innovaciones.
El cuestionario se podrá responder en línea a partir del 16 de marzo para disminuir el tiempo presencial en domicilio de los 600.000 encuestadores.
Quienes elijan responder el cuestionario online deberán esperar al censista para entregarle un código alfanumérico de 6 dígitos.
A diferencia de 2010, esta vez será un cuestionario único de 61 preguntas, 24 de las cuales serán sobre las características del hogar y 37 sobre la población.
El censo además incluirá por primera vez una pregunta sobre la identidad de género. Se consultará el sexo registrado al nacer y cómo se autopercibe.
Entre los cambios se incluye el autorreconocimiento indígena o originario y el de ser afrodescendiente o tener antepasados de raza negra o africanos.
Ricardo Ballarino, director ejecutivo de la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos, señaló a Sputnik que el contenido del cuestionario representa un gran avance.
hay una desigualdad estructural, no una discriminación histórica que ha tenido las instituciones y el Estado en especial, lo que hace muchos años venimos reclamando es precisamente que se tomen acciones focalizadas y medidas concretas que impacten en las personas que son LGBT en la Argentina, ¿no? En ese sentido, bueno, las personas trans han tenido un lugar especial por la particular y aguda exclusión que sufre discriminación, ¿no? Y en ese sentido es necesario que el Estado, cuando realiza instrumentos de medición y toma datos, bueno, contemple esta perspectiva LGBT, porque de otra manera no tiene instrumentos para evaluar ni para tomar decisiones. Y a nosotros, como sociedad civil, hacemos nuestros propios relevamientos con violencia en general, pero bueno, es muy limitado el alcance que tenemos todavía para producir datos propios. Y siendo que existe un censo que se incluya a los hogares con personas del mismo sexo, sí, y que por primera vez se releve la identidad de género de las personas, es un gran avance.
El entrevistado destacó el hecho de que el Estado contemple la perspectiva LGBT cuando realiza instrumentos de medición y toma de datos.
Y ahora también se va a seguir relevando los hogares compuestos por personas de mismo sexo género, y vamos a tener la primera serie histórica, ¿verdad? Porque ya la primera vez fue en el 2010, ahora 2022, vamos a tener unos datos y vamos a poder ver cómo evolucionó esa serie histórica y hacer las evaluaciones correspondientes. Más allá de todos los problemas que tienen que ver con la recopilación de datos, o sea, nosotros nunca creíamos que 24.000 hogares eran las personas que efectivamente, las familias efectivamente de mujeres o de varones, ¿no? Estuvieran casados o no, creíamos que eran más, pero bueno, era un avance, y para poder tener un número fidedigno hace falta también una capacitación de los censistas, una toma de conciencia de nuestra comunidad para que sepan que por qué es importante pensarse y no temer visibilizarse. Esto, como el clima cultural y las leyes de las protecciones han avanzado en los últimos 12 años mucho, bueno, esperamos que muchas más familias censadas, ¿no?
Sputnik también entrevistó a Federico Pita, referente de la ONG TIAFAR, diáspora africana de la Argentina.
Para Pita, la inclusión por segunda vez de la variante afrodescendiente en el censo permite visibilizar a esta población en un país donde existe un racismo institucionalizado.
Es la segunda vez que se incorpora la variable afrodescendiente en el censo nacional. La ventaja de esta ocasión es que va a estar en el 2010, cuando fue el censo de 2010 que se incorporó, sí. Había dos planillas censales y había una que era la ampliada, que se preguntó en ciudades de menos de 50.000 habitantes y en los grandes conglomerados poblacionales no estaba la pregunta. Bueno, ahora la pregunta de autoproducción sobre si la persona es o no afrodescendiente va a estar en todo la planilla del censo, lo cual eso, bueno, es algo para celebrar.
Escuchábamos a Federico Pita, referente de la ONG TIAFAR, Diáspora Argentina de la Argentina, y a Ricardo Balarino, director ejecutivo de la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos.
Presente y futuro.
Comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.
La capital de China se convirtió en la primera ciudad en organizar la competencia olímpica de verano en 2008 y ahora de invierno.
La ceremonia de inauguración fue en el vanguardista Estadio Nacional de Pekín, conocido mundialmente como Nido del Pájaro.
Bajo el lema Juntos por un Futuro Compartido, el evento va del 4 al 20 de febrero, donde participarán unos 3.000 deportistas en más de 100 disciplinas.
La cita deportiva no ha estado exenta de polémicas.
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia no enviaron delegaciones diplomáticas en protesta por supuestos abusos de derechos humanos en el país asiático.
Por otra parte, China y Rusia se oponen a la politización del deporte.
El presidente ruso Vladimir Putin, presente en la ceremonia inaugural de los Juegos, manifestó que la acción de boicot busca contener el desarrollo de China.
El mandatario se reunió con su par Xi Jinping, encuentro donde confirmaron seguir reforzando la cooperación bilateral.
En una declaración conjunta, ambas partes abogan por construir relaciones entre potencias mundiales basadas en respeto mutuo y coexistencia pacífica.
Moscú y Pekín reiteraron la necesidad de consolidar a la comunidad internacional, apostar por la cooperación en lugar de la confrontación, añade el texto. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.